días, son las 7 de la mañana en punto de este miércoles 9 de enero del 2019. 9 días ya de este nuevo año.
Avanza
rápido también el 2019. El 2018 se me pasó así como volando y ya llevamos 9 días de este nuevo año. Y junto a Josefina Stavrakopoulos estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto. Muy buenos días, Josefina, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Muy bien. ¿Con qué comenzamos? ¿Con el tiempo o con los
Con el tiempo. Vamos. En Santiago hasta ahora hay 13 grados de temperatura. En verdad está llegando porque hay 12,9. La máxima va a ser de 24 grados, totalmente cubierto en la capital en este día de verano medio raro.
Medio raro. Sí, está como poniéndose raro este verano, afortunadamente, porque no hay temperaturas tan altas que nos hayan agobiado como en semanas anteriores. En Valparaíso, hoy día máxima de 20 grados solamente, va a haber nubosidad parcial y ocasionalmente nublado durante la mañana, y en la tarde va a quedar nublado, variando a nubosidad parcial con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Mañana va a estar un poquito más despejado y la temperatura va a aumentar 2 graditos para aquellos que ya estén de vacaciones en la quinta región.
En Concepción, 13 grados de temperatura. Se espera para las próximas horas que esté cubierto, acompañado de chubascos aislados, condición que no se va a mantener porque se espera nubosidad parcial durante la tarde con una máxima de 17 grados. Mañana jueves vuelve a salir el sol en Concepción.
Y en Puerto Montt va a estar nublado con chubascos ocasionales y probable tormenta eléctrica durante la mañana. En la tarde quedará nublado, variando a despejado, 16 grados de máxima para Puerto Montt. A esta hora, solo 3 grados. 7 de la mañana con 2 minutos, vamos de inmediato a leer los titulares para hoy.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó renunciar al cargo luego de que la oposición manifestara su intención de presentar esta acusación constitucional en su contra por el caso Catrillanca. Sin embargo, esta opción se diluye tras las dudas que están en cuanto a esta ofensiva por parte de la Democracia Cristiana. Carabineros revisó cerca de 230 cámaras tras la colocación de una bomba en el paradero de Vicuña Maquena el viernes pasado. Además, la Agencia Nacional de Inteligencia inició una coordinación con unidades del continente. 3 universidades privadas y un instituto recibirán a los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Se trata de la Universidad del Desarrollo, la Universidad Mayor y la Universidad Autónoma, además del Duoc UC, que en conjunto ofrecerán 1,000 cupos para los estudiantes que sean reubicados. Y el Banco Mundial proyectó un 3,5% de crecimiento para Chile en el año 2019. Esto en medio de las debilidades comerciales a nivel internacional y las crecientes presiones financieras sobre los mercados emergentes. En noticias internacionales, Donald Trump advirtió que la situación en la frontera con México es una creciente crisis humanitaria. Durante la noche de ayer, el mandatario pidió 5.700 millones de dólares para construir esta barrera de acero en la frontera sur. Y las embajadas y consulados de Australia recibieron paquetes sospechosos. El consulado de España, Estados Unidos, Francia e Italia, entre otros, habrían recibido estos paquetes con potenciales sustancias peligrosas. 7 de la mañana con 4 minutos.
¿En dónde recibieron esos paquetes?
En algunos consulados.
¿Pero en qué país?
Ah, en Australia.
En Australia. Sí, yo había leído la información, pero no me había quedado claro el país donde se había producido esta
amenaza. Había muchos países nombrados, pero era Australia que recibió en los consulados estos paquetes.
Oye, yo creo que tenemos que partir hoy día con este discurso televisado de Donald Trump, porque es la primera vez que se dirige a los ciudadanos norteamericanos con un mensaje de esta naturaleza desde el despacho Oval, en horario de máxima audiencia, en el horario prime de la televisión norteamericana. Fue un discurso de 8 minutos, donde, como tú decías, hizo un análisis de la crisis que él considera humanitaria y de seguridad en la frontera sur del país, y de que, por tanto, necesita que el Congreso le apruebe los 5.700 millones de dólares que reclama para levantar el muro con México. Lo hizo de alguna manera para poner fin al cierre parcial del gobierno, que el domingo pasado ya entró en su tercera semana. Estamos en la tercera semana en que el gobierno norteamericano está cerrado, parcialmente, obviamente, y es un cierre que siempre ha sido una medida extraordinaria que ocurre en las administraciones, pero que Donald Trump está amenazando con hacer durar meses o incluso años. Y de eso le echa la culpa a los demócratas, porque le dice que el gobierno está cerrado solamente porque los demócratas se niegan a financiarle este muro en la frontera. ¿Qué novedades dio Donald Trump? Uno, que por fin reconoce así claramente, porque ya se sabía, pero claramente y con palabras, que el muro no va a ser de hormigón, sino de acero, dándole como el gusto a los demócratas, de alguna manera. Les dijo que eran hipócritas al decir de que este muro era inmoral, porque acaso dijo ellos no levantan muros alrededor de sus casas. Y no es porque odien a los que están afuera, dijo, sino porque aman a los que están adentro.
Apeló mucho a la sensibilidad. Yo me quedé con esa frase dando vueltas todo el rato. Y dije, con eso a lo mejor dicen las personas, oh, tiene razón.
Claro, exactamente. Fue un discurso muy emocional, sereno, pero bastante alarmista, en el sentido de que echó la culpa la culpa la tiene la inmigración ilegal de todos los norteamericanos que han muerto, por ejemplo, en diversos tipos de crímenes como asesinato o producto de las drogas, de la droga, internación de droga ilegal que se hace también en la frontera. También habló del uso que hacen los coyotes de los niños inmigrantes para poder introducir a Estados Unidos a las familias de inmigrantes ilegales. Pero utilizó, como siempre, muchos argumentos bien poco defendibles, como la relación directa que estableció entre las 300 muertes estadounidenses a la semana por heroína con la inmigración ilegal que cruza por la frontera sur, porque todos sabemos que la heroína es un derivado del opiáceo y esos son introducidos desde China, más bien por vía postal o por Canadá, y algunos son por puertos fronterizos mexicanos, pero en verdad son los menos. También dijo que se va a financiar indirectamente este muro con el gran acuerdo comercial que él piensa firmar con México, cuando él siempre había dicho que este muro lo iba a financiar enteramente el gobierno mexicano. Anunció Trump también que va mañana a la frontera, va a ir para allá, y este discurso fue contestado de inmediato por Nancy Pelosi, que es la líder de la mayoría en la Cámara, y por Chuck Schumer, que es el líder de la minoría en el Senado. Y ellos contestaron al unísono, porque se presentaron juntos en pantalla, que era un hecho que el presidente Trump ha elegido tomar como rehenes a los servicios críticos como la salud, la seguridad y el bienestar de los estadounidenses, y retener las nóminas de 800.000 trabajadores inocentes por su, digamos, obsesión con construir este muro. Dijo que Pelosi, que Trump quiere forzar al contribuyente norteamericano a financiar un muro caro e ineficaz que supuestamente dijo iba a pagar México, y ahora está diciendo que lo va a pagar básicamente el norteamericano promedio. Hay 800.000 trabajadores, me llamó la atención, de que no están recibiendo su salario por culpa de este cierre parcial de los servicios del Estado que tiene Trump.
Mucha gente, fue antes de Navidad que se hizo este cierre.
Exactamente, 3 semanas que no reciben sueldo, eso es bien complicado. Los demócratas están promoviendo legislación para separar la aprobación del presupuesto de la aprobación del presupuesto del muro, pero Trump sigue amenazando con vetar esta legislación, y Trump ha dicho que podría declarar emergencia nacional en el país para obtener los fondos para construir el muro, aludiendo a la emergencia que está en la frontera, la emergencia humanitaria. Pero todos dicen que sería una utilización extraordinaria y poco ortodoxa de los poderes presidenciales, y que con toda probabilidad haría lugar a una ardua y prolongada batalla judicial, por lo cual lo ven poco probable que aquello ocurra. Así que por ahora se mantiene la situación igual a pesar de este discurso.
Y hubo otro debate también, pero en el ámbito televisivo.
Ah, sí.
Sí, si era correcto o no transmitir este discurso del presidente Donald Trump en horario prime.
Sí.
Que era una discusión que se abrió el día de ayer. Bueno, la afición de Trump era finalmente apelar a la sensibilidad de los estadounidenses con este mensaje, pero las cadenas ahí tienen algunas dudas respecto de esta situación.
Claro, porque dicen que dice demasiadas mentiras y claro, que no sabían si ellos deberían transmitir esas mentiras en pantalla y en directo sin que...
Pero finalmente el presidente, entonces...
Claro, previamente como... chequeada. Tú sabes que ayer midieron cuántas mentiras ha dicho Trump, o más que mentiras, afirmaciones poco exactas, y ayer llevaban 7.500 de los meses que lleva enfrente de la Casa Blanca. 7.500 afirmaciones poco
verídicas.
Poco verídicas, podríamos decir, de alguna manera elegante.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:10 a.m. y vamos a la que es sin duda la noticia política nacional, que es esta supuesta acusación constitucional que se está tratando de una ofensiva en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick.
Ayer, en medio de esta ofensiva, el presidente Sebastián Piñera se encontraba en Magallanes. Tenía una agenda programada para unos días más, Finalmente, y producto de esta situación que se generó, el presidente Sebastián Piñera tuvo que volver y de alguna forma era como para darle un espaldarazo a este hombre fuerte del gobierno. Ayer, recordemos, desde la oposición de distintas bancadas, ayer lo mencionábamos también, desde el PPD, desde el PS, estaban buscando esta acusación constitucional por estas nuevas testificaciones ante la fiscalía del un general de carabineros que estuvo en la zona cuando murió Camilo Catrillanca y que le dio información al ministro Andrés Chadwick. Y respecto de esta situación, entonces, desde la oposición lanzaron esta ofensiva de una acusación constitucional, pero que al parecer no tiene los apoyos de la Democracia Cristiana y tampoco del Partido Radical.
Sí, así que se estaría cayendo la acusación constitucional, por lo menos por ahora, y al parecer todo indica que quedaría pospuesta para el mes de marzo, una vez que termine el receso por vacaciones. Ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, estuvo en el Congreso, tenía una sesión en la Comisión de Seguridad a eso de las 4 de la tarde y aprovechó a hablar con la prensa ahí. Dijo que todo esto que está ocurriendo, porque se con esta, con este, digamos, ¿cómo se llama esto? Que se dio a conocer, digamos, esta declaración judicial del ex jefe de orden público de la Araucanía, el general Mauro Vitoriano, que esto sería esta filtración. Tiene una intencionalidad política para causar daño y que no estaría en relación a la realidad de lo que ocurrieron en los hechos. Esto dijo el ministro Chadwick para defenderse, a la vez que dio a conocer un texto que le fue entregado por el propio Vitoriano al día siguiente de la muerte de Catrillanca, que se llama Procedimiento de Comunero Mapuche Fallecido y Comunero Detenido por Receptación en Procedimiento de Recuperación de Vehículos Robados, que fue el informe oficial que él recibió a la mañana siguiente y en las cual él supuestamente basó sus declaraciones. Y ahí dice que el personal del GOPE habría recibido disparos de distintos sectores, a pesar de que la supuesta declaración judicial de Vitoriano dice que le habría dicho el mismo día, el miércoles 14, al ministro del Interior que tanto Catrillanca como el joven comunero no estaban armados. El ministro Chadwick ha dicho que nunca dijo que Catrillanca o el otro joven detenido hayan estado armados, así que no habría ninguna contradicción entre lo que él declaró con lo que le habrían informado. Así que por el hecho de que la DC se estaría bajando de esta acusación, no estaría avanzando por ahora, o no estaría peligrando por ahora la continuidad de Andrés Chadwick en el gobierno, pero sin duda que todo esto está muy líquido y que hoy van a haber varias reuniones, tanto en el Congreso, en la oposición, como aquí en Santiago, para ver cómo avanza esta situación política. ¿Cuáles son estas reuniones?
Hay una en el comité político que va a ser hoy día en la mañana, en que va a estar reunido incluso el presidente Sebastián Piñera con el ministro Andrés Chadwick, y también la oposición hoy día va a discutir en conjunto en esta reunión la viabilidad de la acción contra el ministro del Interior, quien fue citado a la sesión de esta jornada que se va a realizar en la Comisión de Seguridad de la Cámara para aclarar estos últimos antecedentes que se filtraron de la declaración de Vitoriano y que le ha causado algunos problemas al ministro del Interior.
Bueno, es decir, habrían tres reuniones, una del Comité Político del Gobierno con el ministro Chadwick, con el presidente de la República de vuelta en Santiago, otra de la oposición para ver si están los 78 diputados que se necesitan para aprobar esta acusación constitucional. Recordemos que hay 83 representantes de la oposición, de las cuales son 14 demócratas cristianos y 6 radicales, en total 20 no estarían por esta acusación constitucional, sino solo por pedir la renuncia o un paso al costado del ministro voluntariamente. Y por otro lado, el ministro de nuevo está citado a la Comisión de Seguridad de la Cámara para aclarar estos últimos antecedentes. De todo esto estaríamos conversando un ratito más con nuestra entrevista y pendientes, obviamente, para informar respecto de las noticias.
Así es.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:15 a.m. Y también hay información en relación a la investigación que lleva la Fiscalía en relación a todos los casos de abusos al interior de la Iglesia.
Son 148 investigaciones las que lleva el Ministerio Público respecto a estos casos de abusos ligados a personas de la Iglesia Católica. Así por lo menos lo informó el fiscal nacional Jorge Abbott, quien habló de estas indagatorias que ya tienen también a 255 víctimas, de las que gran parte se encuentran radicadas en la Fiscalía de O'Higgins. La Fiscalía de O'Higgins es la que está liderando entonces estas investigaciones en contra de personas que involucran a la Iglesia Católica. De hecho, durante la mañana, dicha jurisdicción realizó su cuenta pública el día de ayer, señalando que en el último año se realizaron 9 diligencias de entrada y registro de 6 regiones del país, logrando la formalización de 4 clérigos por delitos de estupro, violación, abuso sexual y almacenamiento, y además distribución de material pornográfico infantil.
Sí, ayer Emiliano Arias, entonces, el fiscal regional de O'Higgins, hizo este balance público del 2018 y dijo que probablemente en el mes de marzo ya se van a producir se van a presentar las primeras acusaciones, que serían en contra del ex canciller del arzobispado de Santiago, Oscar Muñoz, hasta ahora el único formalizado directo en la causa que se sigue en la región, y de un ex diácono y ex orientador de un colegio de Rancagua, formalizado como autor de los delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil el fin de semana pasado. En total son las causas que tú decías, 148 investigaciones, que son 24 más respecto del balance del año anterior, y hay 202 personas investigadas, entre ellas 8 obispos, 119 sacerdotes, 14 más que respecto del año pasado. Hay 255 víctimas, de las cuales 111 son menores de edad y 33 más que en el balance anterior. Respecto del cardenal Esati, se verá su situación el 30 de enero, se va a discutir su sobreseimiento y también se van a revisar las medidas cautelares en contra de Óscar Muñoz. En la ocasión, Jorge Abbott criticó la colaboración que han recibido del Vaticano. El fiscal nacional dijo que no han recibido la respuesta a los requerimientos como esperaban por parte de la Iglesia Católica. Dice que han recibido respuestas parciales, no las que hubieran querido, y tampoco toda la información que nosotros hubiéramos querido, pero estamos insistiendo ante el Vaticano, cuyas autoridades se han comprometido a apoyar nuestras investigaciones. Abbott dijo que querían continuar con todas las investigaciones, porque aunque estuvieran prescritos los hechos, al menos querían entregarles a las víctimas las posibilidades de hacer presente los hechos respecto de los cuales fueron víctimas, y esto de algún modo constituya una reparación de los hechos que sufrieron, a pesar de que ya no puedan ser sancionados penalmente.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
7:18 y Banchile Inversiones destacó que la actividad económica creció en un 3,1%, cifra que superó las expectativas, de acuerdo a lo que informó el Banco Central. La serie desestacionalizada aumentó en 1,2% con respecto a octubre y en 3,3% en los últimos 12 meses. En definitiva, gracias a la importante recuperación de la minería con respecto al mes anterior y a la expansión de los servicios, la economía durante noviembre logró sortear la caída puntual en las ventas minoristas y la reversión de la producción manufacturera. De esta forma se mantiene la visión de una expansión del 4% para este año.
Revisamos bolsas e indicadores. La Bolsa de Comercio de Santiago subió 0,66%, siendo la acción más transada Cencosud, que rentó más de 3%. El Dow Jones cerró al alza en un 1,09%. En Chile, el dólar no logró consolidar su fortaleza frente al peso chileno, y así en una jornada de pocos movimientos, el dólar cotizó en 680,3 pesos, un tímido avance de 0,2 pesos respecto al cierre de la jornada anterior.
Con Coffee and TV de Blur, nos estamos yendo a nuestra primera pausa. Entra en Duna.cl y revisa la lista de discos que este 2019 cumplen 20 años. Ahí uno se va a dar cuenta.
¿20 años tiene esta canción?
20 años. Ahí uno se da cuenta lo vieja que uno está. Porque uno no puede creer que esta canción ya tiene 20 años. Esta canción está en el disco 13. Que incluye Coffee and TV de Blur, que cumple 20 años, y te vas a sorprender con la lista que está en Duna.cl.
No, y me sorprendí también con el videoclip que estamos viendo en el streaming.
Sí.
Era como, yo creo, innovador en su época.
innovador, pero ahora se ve como ya vintage.
Vintage, total, pues, pero lindo.
Así es, nos vamos a nuestra primera pausa recordando que cuando ahora emprendes no te lanzas solo, porque en BCI se lanzan contigo, con toda una red de emprendimiento, junto al Startup Chile, Endeavor, PyME, UC y más partners. BCI, seamos diferentes. Y desconéctate del
eterno. Estás en Duna en Punto, con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Sandra Burgos, muy buenos días, editora jefe del Pulso Domingo. ¿De qué vamos a hablar hoy día?
Hola, Mónica, vamos a hablar de los días claves para la reforma tributaria, mientras los empresarios están presionando para que el gobierno inicie la tramitación ahora en enero. La oposición ya pone las condiciones para sentarse a negociar, así que vamos a ver si hay agua en la piscina o no.
Francisco Artaza, periodista de reportaje de La Tercera, ¿cuál es tu titular para hoy?
Gran Bretaña apela al miedo, a días solamente la votación del acuerdo del Brexit. Y vamos a hablar también del impacto que va a tener una eventual salida no pactada en el comercio con Chile.
Wow. Y esto está muy parecido al discurso de Trump de ayer, que lo único que hizo fue infundir más miedo en relación a la crisis de la inmigración, en fin, y bueno.
Estamos solamente a días de una votación, se va a hacer el martes 15 y sí, no hay ninguna claridad y por lo tanto el discurso cada vez está colocándose más complicado.
Así es. Bueno, para nuestros auditores fieles, a nuestros infiltrados que les gusta mucho, les quiero contar que hoy día es la última participación de nuestra querida Sandra Burgos, porque va a iniciar un nuevo rumbo profesional, así que desgraciadamente la vamos a perder, Sandra, así que aprovechen este comentario, que siempre fueron tan buenos y que siempre tuviste tanta información.
Ay,
que nos hacía disfrutar tanto de la información interna y tras bambalinas de lo que se estaba en la cocina económica, básicamente, sí, en nuestro país.
Ahora
te vamos a echar mucho de menos, Sandrita.
A tener más antecedentes de la cocina económica.
Te vamos a echar mucho de menos. Bueno, vamos a esta amenaza a los empresarios si no se apura, sí, la reforma tributaria.
Sí, a ver, mira, hoy va a ser un día clave porque la oposición va a firmar una minuta con los lineamientos que tienen para sentarse a negociar. Lo que pasa es que en las últimas semanas este tema ha ido cobrando fuerza, uno porque hay presión por parte del empresariado de que ojalá en enero este tema se tenga claridad, porque recordemos que el gobierno sacó un proyecto, pero este proyecto todavía no se ha votado para que inicie tramitación en el Congreso, sino que la idea de legislar, claro.
O sea, ni siquiera ha empezado eso.
Nada, sino que lo que ha habido ha sido mucha conversación y opinión en torno al tema, pero nada más que eso. Entonces, estas semanas se ha iniciado un cambio, digamos, una presión por parte del empresariado, pero también por parte de la oposición. Y que hoy día está firmando esta minuta, como te digo, que va desde la Democracia Cristiana hasta los partidos regionalistas, pasando por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, o sea, todos van a firmar esta minuta que va a contener cuáles son los temas que no van a transar o las condiciones que le ponen al gobierno para iniciar esta tramitación
del reforma proyecto, tributaria.
Claro, y esas condiciones,
que por más que el gobierno le dice modernización tributaria, todos le decimos reforma
todos
tributaria.
Todos le decimos reforma
tributaria.
Porque
en realidad es una reforma.
Claro, y entonces las condiciones son principalmente tres. Una es que no pueden recaudar menos, que es una de las cosas que se pone. Otra es que no puede ser regresiva, o sea, que paguen terminen pagando más los más necesitados, con menores ingresos que quienes tienen mayores ingresos, y que no se debilite la figura del Servicio de Impuestos Internos, que eso es clave en su rol fiscalizador.
¿Pero le aceptan que sea neutra la recaudación?
Mira, si el gobierno acepta...
No lo acepta. De hecho, la minuta, una minuta que ya suscribieron los parlamentarios de la oposición,
claro,
exigía
si
que hubiese más recaudación.
Exacto.
Porque,
o sea, es que una cosa es que genere menos.
Que genere menos.
Ahí dijiste idea, que era menos. Si te pregunto,
claro,
también aceptan que es neutra.
Claro,
no.
Lo que pasa es que estos son los tres puntos que ellos, las condiciones. Bajo estas condiciones vienen una serie de movimientos que implicarían que esta reforma pueda recaudar más que lo que se está diciendo hoy. Entonces, por ejemplo, ahí la creatividad es amplia, digamos, en los distintos lados, y lo que se está pidiendo, por ejemplo, un aumento de los impuestos a las personas, el global complementario que se llama, que sería tendría que pasar de 35% al actual a 40%, y ahí, por lo tanto, la reforma implicaría un aumento en la recaudación, que se mantenga el impuesto 27%, ahí no pasa nada porque el impuesto hoy día está ya llegando al 27%, el impuesto de primera categoría a la empresa. sí se ha pensado en pedir un impuesto a la riqueza.
¿Ya?
Que este es un impuesto distinto, digamos, a las personas que es ese porcentaje que tiene mayores ingresos que el resto, y que se aumente también el espectro para que las pymes se acojan a este famoso 14TER, que en definitiva es tener unas condiciones especiales para en el minuto de hacer su tema, su presentación tributaria. Entonces, ¿hay agua o no para lanzarse a la piscina? Que es la pregunta que se hace todo el mundo. Bueno, el lunes hubo una reunión entre la Democracia Cristiana, que fueron varios representantes de la Democracia Cristiana, con el ministro Chadwick y el ministro Blumen.
Que fue una reunión por tema de migración.
Fue otra
que, sin embargo,
cosa, claro.
Estaba presente en esa reunión el diputado Pablo Lorenzini, que es uno de los participantes en
la
discusión.
Y
aprovechó supuestamente la oportunidad para preguntarle.
Claro, entonces. Ahí Chadwick se comprometió, estaba, como digo, Gonzalo Blumel y el subsecretario también, Alvarado, y él se comprometió a que esto iba a ser conversado. Y se dieron un plazo de 45 días para acercar estas posiciones y hablar estos temas, entablar, digamos, una discusión en torno a este tema.
Con esto dejan ahora, a los empresarios con su ultimátum fuera del...
Claro,
de
mesa, ahora,
porque si en enero ellos ya están hablando directamente de abrir la discusión para la
claro,
posibilidad
pero aquí
de legislar
hay otro punto,
en marzo.
Que lo que pasa es que esta reforma no la votan los empresarios, la votan en el Congreso, la votan los partidos políticos. Por lo tanto, si no hay acuerdo con la oposición, no va a haber idea de legislar, y por lo tanto, porque la oposición lo que ha dicho es que si se aceptan, se dan estos 45 días, lo cual significa pasar inmediatamente a marzo en la negociación, se sientan a conversar y no hay y hay acuerdo, bueno, ellos van a iniciar el proceso en el Congreso, pero si no se sientan a negociar y no pasa nada, la oposición, esto claro, se va a ver en enero, pero se va a votar en contra y no se va
a
legislar,
no,
por lo tanto, claro.
No, es grave, porque si no hay posibilidad, si se vota en contra de legislar, el proyecto se cae y el gobierno no lo puede ingresar en
uno
menos
que hacer un proyecto, claro, un proyecto nuevo, queda todo congelado, entonces ese es el problema.
Ya, pero
el lunes.
Pero la preocupación de Pancho es real, porque por una parte está la parte política.
Claro.
Que el gobierno por una parte y la oposición está todo el rato diciéndole al gobierno no nos tiren los proyectos sin preguntarnos antes, no somos buzón.
Exacto.
Queremos conversarlo y no solamente conversarlo, queremos proponer queremos
cosas.
Trabajar con ustedes y luego no nos digan que no les aprobamos las cosas porque nos imponen básicamente,
claro,
los
pero
proyectos.
Está, por eso ellos fueron a
por
hablar
eso están tratando
en
de cambiar.
Políticos, claro.
Ahora, esa es la parte política, pero luego están los empresarios,
claro,
que están súper apurados.
Y otra cosa más, Mónica, que es qué es lo que va a decir el ministro de Hacienda.
Yeah.
Porque esa reunión es el próximo lunes.
Yeah.
Ahí se van a juntar representantes, digamos, de la Comisión de Hacienda con el ministro de Larraín. Y ahí van a ver si el ministro de Larraín a lo mejor puede decir, oye, ¿sabes qué? Las propuestas, estupendo, es un tema de negociar, pero las propuestas que están haciendo ustedes me desconfiguran completamente lo que es el proyecto de modernización, por lo tanto, no puedo aceptar una negociación bajo estas condiciones.
Claro.
Y ahí también, digamos, todo vuelve a foja cero. Los empresarios, por su parte, están presionando porque ellos quieren claridad. Dicen que se mantenga esta nebulosa en torno a si va a haber o no va a haber proyecto, mantiene incertidumbre a nivel empresarial. Ayer se reunieron con el ministro Larraín,
sí,
en la CPC, en la casona de Sotero Sanz, y lo que le plantearon fue que si no había reforma ahora, en enero, esto iba a generar incertidumbre, la incertidumbre significaba bajo crecimiento y eso afectaba a las personas.
Yeah.
Entonces, está el fuego cruzado entre lo que parte con una negociación de tipo político versus lo que quieren los empresarios. Ahora, como les decía, la claridad es que si hay presiones de parte del empresariado de que esta reforma salga ahora en enero, porque ellos también tienen su pliego de peticiones que se lo plantearon antes de ayer, el lunes, en la Cámara, se van a quedar sin proyecto y no va a haber proyecto.
Anoche estuve con Alfonso Suet en el cóctel
de la
CPC que otorga algunos periodistas.
¿Ya?
Y él comentaba ahí que para el empresariado es una prueba de fuego, un testeo indispensable,
claro,
que tiene que hacer el gobierno para saber cuánto puede avanzar en sus reformas estructurales. Es indispensable, señalaban los empresarios, que si el gobierno no logra aprobar al menos la idea de legislar en enero de la reforma tributaria, no se va a poder avanzar con la reforma laboral ni la reforma de pensiones.
La reforma de pensiones viene después,
la reforma
después,
de
claro,
pensiones tiene una importante, digamos, recarga presupuestaria que tiene que ser financiada con la nueva ley de tributaria. Por lo tanto, si no pasa una...
Todas son, claro, tienen vasos comunicantes una con la otra.
Pero la Sandra, parece que el gobierno está optando por esperar hasta marzo.
Claro, no tiene, o sea, no tiene más alternativas. Si es el punto, no, si quiere sentarse a negociar.
No tiene los votos para poder pasar.
Ya,
y
vamos,
la estrategia va a ser más.
Avancé porque te gusta una cosa rapidito. Sí. Sandra, porque sale una cosa del el Financial Times.
Sí.
Hoy día un comentarista del Financial Times dice que Bachelet lo ve como candidata al Banco Mundial.
Sí, Kevin Gallagher, que es un profesor y director del Centro de Política de Desarrollo Global de la Universidad de Boston, también lidera una misión del G20. No es cualquier persona. Dijo que, digamos, el presidente hoy día del Banco Mundial renunció. Salió intempestivamente. Y por lo tanto, él hace una columna diciendo quiénes podrían ser los candidatos a ocupar este cargo. Y ahí habla de Michelle Bachelet. Dice que tiene que recuperar el Banco Mundial como, en cierta forma, el prestigio. Recordemos que ha estado pasando por varias turbulencias entre medio lo que pasó con Chile. Con el doing business, entonces ha ido perdiendo cierta credibilidad y ellos creen que tiene que haber una figura que tenga como una prestancia de tipo internacional y por lo tanto ve que Michelle Bachelet es la persona clave para ocupar este cargo. Menciona a dos personas más, a dos economistas más. Entonces, claro, ayer frente a esto uno le empezamos a preguntar a varios economistas, digamos, aquí dentro de Chile y fuera de Chile, y más que qué opinan, sino que si tiene alguna posibilidad Michelle Bachelet. Y ellos decían que aquí este cargo lo tiene que ocupar alguien que sepa de temas económicos y que por lo tanto ahí la expresidenta no se maneja en esos temas. De hecho, ella siempre esos temas
los
entregó a sus ministros de Hacienda. Pero también decían necesita el apoyo, full apoyo de Donald Trump. Porque Estados Unidos, aquí los organismos se dividen, el FMI, ahí quien pone a la persona es Europa, los líderes europeos, pero en el caso del Banco Mundial es directamente Estados Unidos, por lo tanto decían, tampoco
hay una viabilidad, digamos, política.
Una viabilidad ahí, pero en esto nunca se sabe, recordemos que también el que va saliendo, una persona que tampoco es un sociólogo, que tampoco tenía...
Mucha expertise.
Por lo tanto, nadie sabe lo que puede pasar y en una de esas, no sé.
Oye, pero impresionante. Como todo el mundo quiere que Michelle Bachelet tenga todos los cargos internacionales. A mí me envidia, me encantaría ser.
Los economistas acá estaban impactados, te diré. O sea, aquí ya. Tiene bien complicado
un fan clava afuera, impresionante. Oye, vamos con Pancho y rápidamente a lo que va a ocurrir en lo que está ocurriendo en el Reino Unido, que está la situación, pero ya on fire.
Está realmente encendida. Esto responde al desafío que me pediste el lunes. Sé que es un tema que te apasiona, viviste allá.
Imagínate, estoy más pendiente que...
Y bueno, y la cuenta regresiva ya se instaló. O sea, la votación es el martes 15.
Sí.
Y bueno, ayer intenté, debo reconocer que ya hablé por lo menos con 7 personas. Estamos hablando con gente de la embajada, de la Direcom, con periodistas especializados de 2 de los medios más importantes en Gran Bretaña, con expertos internacionales y la resolución.
Nadie
la
sabe.
La conclusión fue, es irresponsable hoy día decir cómo está la votación en el Parlamento, principalmente en la Sala de los Comunes.
Pero para que recordémosle al auditorio lo siguiente. Theresa May negoció un acuerdo de salida de la Unión Europea con la Unión Europea. Ese acuerdo no le gustó supuestamente a mucha gente dentro del Reino Unido. Ese acuerdo tiene que ser votado por el Parlamento. Si no, exacto, no se puede aplicar. Y ahí está el problema, porque ella ha pospuesto esta votación
el
varias
Brexit,
veces esperando. El Brexit va.
Eso ya es inexorable.
El tema es cómo
se sale. Y ahí está entrampado en este momento la política de Gran Bretaña.
Exacto.
¿Cuál es la situación? Es que hoy día se reinicia la discusión que fue pospuesta precisamente, como tú dices, antes de Navidad. Porque si se votaba en ese momento,
se perdía.
O sea, se perdía el acuerdo. Era el Brexit duro que se llama, que es el no pactado, y por lo tanto Gran Bretaña rompe con la Unión Europea desde el día el viernes 29 de marzo.
En vez de hacer una transición suave hacia...
Exacto, que son de 20... La transición son 20 meses que le está proponiendo Bruselas al gobierno de Theresa May para ir gradualmente saliéndose de la Unión Europea. Si no se vota con una mayoría simple en el Parlamento británico
el martes,
Este quiebre es automático. Sí. A las 23:59 horas del día 29 de marzo se acaba todo y por lo tanto empiezan los aranceles, empiezan los controles aduaneros, controles migratorios, y Gran Bretaña deja de ser parte de la Unión Europea inmediatamente.
Y por eso se requiere personal, hay que poner de nuevo fronteras, hay que poner de nuevo agentes de inmigración.
Ayer estaban hablando ya de que esto era una situación caótica. Sí. Teresa May colocó frases que son de este calibre. Nadie puede saber exactamente qué pasará si se rechaza el acuerdo o Gran Bretaña se adentrará en terrenos inexplorados. Por eso te hablaba de que ya se está empezando a apelar un poco a este discurso del miedo.
Y hizo este ejercicio en la frontera.
Sí, pues eso te iba a decir que quedó.
Fue una caricatura. Fue una caricatura, finalmente, porque estamos hablando de que el Ministerio de Transporte había convocado 150 camiones. Finalmente llegaron 87 camiones que se concentraron en un aeropuerto que está abandonado y desde ahí recorrían una distancia de cerca de 60-70 kilómetros hasta el puerto de Dover. Dover es el punto de conexión más importante de Gran Bretaña con el continente. Estamos hablando que utilizaron 87 camiones, una caravana, como para representar lo que iba a ser el taco y lo que iba a ser el fenómeno. Pero por el puerto de Dover, ¿sabes cuántos camiones pasan al día?
No.
16.000 camiones.
O sea, que 87 en la nada misma,
nada, cosa ninguna. Nada, por lo tanto, por eso me refiero que era una caricatura.
Por 16.000 camiones sí que va a quedar la escoba.
O sea, basta que simplemente los trámites aduaneros se demoren 2 o 3 minutos más de lo que se demora ahora para que tú tengas una fila de camiones que se extienda por kilómetros y kilómetros.
Oye, y había otro tema también que se estaba hablando, que por ejemplo, hay ciertas aerolíneas que tendrían que iniciar todo un proceso para pedir permisos para empezar a operar hacia Europa, por ejemplo, Iberia, que es una empresa de bandera española, pero que dentro de su capital accionario están los controladores, que son British, todo ello, para poder operar. Si llega a pasar esto, tiene que volver a pedir autorización a Europa, iniciar trámite, y eso le pasa a miles de empresas que están
en términos virtuales también, porque por ejemplo, si tú estás haciendo una transacción por ejemplo, financiera, de los mercados, las bolsas de compra de cosas, de acciones incluso, las transacciones actualmente, el mercado financiero también está integrado.
Claro.
Entonces tú, de un minuto, se van a parar los computadores también y no vas a poder ya hacer las mismas transacciones financieras que se hacían hasta ahora.
Exactamente. Bueno, el tema ha ido escalando de tal manera que, por ejemplo, ayer se aprobó un proyecto de ley que establecía restricciones bastante importantes para el gobierno británico en materia de cobros de impuestos. Y esto fue llevado por una legisladora laborista, que es de oposición, pero con apoyo de conservadores. Porque lo que querían era una amenaza en términos al resto, de sobre todo a los diputados euroscépticos y a los que quieren votar en contra de que si no se aprueba una salida pactada, el gobierno no va a poder cobrar nuevos impuestos. A ese nivel se está llegando ya la
discusión. Lo que quieren hacer es que presionar de alguna manera, incluso transversalmente, porque son ya Tories junto con laboristas, para lograr que se apruebe finalmente en el Congreso una salida que a lo mejor no es la mejor.
Ahora, ese proyecto,
pero es la única que hay.
Ese proyecto ayer se votó solamente con una diferencia de 7 votos. Por lo tanto, la situación está muy, muy complicada.
Muy
por eso te hablaba de que la incertidumbre es total en Gran Bretaña. No, nadie se atreve. Me dicen que recién el viernes van a poder empezar
a tener un olfato
de cómo viene esta votación.
Pancho, nos queda poco tiempo. ¿Por qué no hablamos de lo que tú me comentaste al comienzo, que es los efectos sobre Chile?
Sí, porque si la incertidumbre es total en Gran Bretaña, acá la preocupación y el temor es, me lo calificaban en la Direcom ayer, un poco de tranquilidad moderada.
¿Ya?
¿Por qué? Desde fines del gobierno de Michelle Bachelet, Gran Bretaña ya inició conversaciones con el gobierno chileno para tratar de dar continuidad comercial a pese a cómo ocurra con el Brexit.
¿Ya?
Lo que ha ofrecido Gran Bretaña es la firma de un acuerdo bilateral de comercio que dé a lo menos garantía de continuidad. Es decir, de lo que ya tenemos con la Unión Europea.
El problema es cuándo, porque hay que ponerse a la fila.
Bueno, ahí está el gran dilema. Gran Bretaña está conversando en estos momentos con 40 países con los cuales tiene que tener un convenio de, firmar un acuerdo bilateral. Por lo tanto, nosotros estamos dentro, no de las principales prioridades. Nuestro comercio con Gran Bretaña es pequeño. El año pasado, representó el 1,4% de las exportaciones chilenas. Si pensamos solo en la Unión Europea, estamos hablando del 8,2%. Es un intercambio comercial chico. Estamos hablando de $640 millones, lo que se exportaron entre enero y noviembre del 2018. En igual periodo, las importaciones desde Gran Bretaña fueron de $587 millones. Los productos chilenos que más se exportan para allá son, por lejos, fruta, $223 millones el año pasado, y vino, $126 millones el año pasado. Por lo tanto, obviamente no somos una prioridad. Hasta ahora hay se han producido cuatro conversaciones. Ellos en estos momentos se llaman diálogos comerciales.
Porque ni siquiera pueden entrar en negociaciones todavía.
Mientras sigan siendo parte de la Unión Europea, no. Sería, y ahí está el gran problema. Porque mal, esta conversación tiene que partir oficialmente el 29 de marzo.
Sí.
El tema está que si no hay una salida pactada, esto se rompe inmediatamente, sí. Y por lo tanto Chile queda bajo el comercio, el intercambio comercial con Gran Bretaña queda supeditado exclusivamente a las normas de la OMC.
Sí.
Y estas son normas bastante básicas, bastante mínimas en términos. ¿Y
qué implica
esto? ¿Qué implica esto? Que Gran Bretaña se obliga a dar a Chile el trato del país con menor, o sea, en inferioridad dentro de los tratados comerciales que pueda haber suscrito Gran Bretaña hasta ese minuto. Por lo tanto, para Chile es sumamente importante que este Brexit también sea pactado, de modo que tengamos estos 20 meses para poder sentarnos a la mesa de conversaciones. Porque Gran Bretaña incluso ha ofrecido a Chile la posibilidad de mejorar el acuerdo que tenemos con la Unión Europea. E incluso ha planteado la posibilidad de suscribir un pacto con toda la Alianza del Pacífico, algo que a Chile no se cierra. Pero el problema que tenemos es que esto puede ser más engorroso y, por lo tanto, primero cerramos el pacto entre Chile y Gran Bretaña.
Y además que tiene que negociar pactos el Reino Unido con todo el mundo de nuevo. Claro. O sea, Chile es como la 19ª. Sí,
están 40, tiene 40 conversaciones en estos momentos.
Y claro,
tiene países que vienen mucho más.
Oye, muchas gracias, infiltrados, por los temas. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre al Reino Unido. El viernes vamos a estar viendo a ver qué pasó. Y el martes, obviamente, con la votación, a ver si es el apocalipsis finalmente.
Pero todos hablan de que ya este viernes podríamos tener por lo menos una proyección de cómo van a estar.
Aunque nunca se sabe. Estamos escuchando She's Like a Rainbow de los Rolling Stones, porque queremos despedir a nuestra Sandita Burgo con todo el cariño, porque ella es como un arcoíris, como dice la canción, que nos ha llenado de no solamente de información, sino de buena onda en este programa. Así que, Sandra, que te vaya estupendo en tus nuevos desafíos. Y como decía al comienzo, los infiltrados te vamos a echar mucho de menos.
Sí, yo también los voy a echar mucho de menos. La verdad es que la radio es un medio apasionante. Yo creo que todos los periodistas que hemos hecho radio alguna vez, es lo que más echamos de menos del periodismo. Es muy bonito. Y la verdad es que el equipo aquí ha sido fabuloso, lo he pasado súper bien, ha sido todo súper cariñoso, ha sido un equipo que ha ido, que partimos con este proyecto, sí. Por lo tanto, como que uno le tiene mucho más cariño todavía, así que lo seguiré escuchando, ahora estaré desde el otro lado, así que les agradezco y les deseo lo mejor para que les siga yendo muy bien a este equipo.
Muchas gracias, Sandra. Mucha suerte y obviamente seguiremos viéndonos, pero en otros contextos.
Sí.
Siete de la mañana con 47 minutos y ya estamos al contacto telefónico con el senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana para conversar en relación a esta acusación constitucional. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿cómo le va?
Bueno, al parecer se habría desinflado esta acusación constitucional a raíz del no apoyo, la no intención de apoyar esta acusación por parte de la Democracia Cristiana, por parte de su partido. ¿Lo ve usted así?
Bueno, Mónica, la verdad es que esa es una decisión privativa de los diputados. Ellos tienen la facultad de acusar constitucionalmente en este caso a los ministros de Estado o algunas otras autoridades del país. Pero más allá de que una facultad de ellos y respecto de cualquier acusación constitucional, el Senado actúa como jurado y por lo tanto no puedo emitir opinión previa al respecto. Creo que el debate que hoy día debe tener el país tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de un cambio y reestructuración profunda en la institución de Carabineros y, segundo, entendiendo que la policía tiene que estar bajo la tuición y bajo la sujeción del poder civil. Uh-huh. Creo que esa es la discusión y el tema de fondo, por lo menos lo que estuvimos viendo ayer en el Senado, y no podemos dejar pasar la oportunidad, más allá de la coyuntura política o lo que se pueda opinar por parte de los partidos, si el ministro Chadwick debe seguir o no seguir. Me parece a mí que desde el año 90, que ningún presidente de la República ha tenido una tuición real respecto de lo que es la gestión de Carabineros, y esta autonomía mal entendida nos ha llevado a esta situación de crisis que afecta no solo a la institución, afecta al sistema democrático y sobre todo a la vida diaria de las personas, que lo que piden y exigen como corresponde es seguridad en las calles, seguridad de las personas, en el orden público, tener la garantía de que van a tener una vida tranquila y que Carabineros va a cumplir con su función, que es garantizar la seguridad de las personas, el orden público y sobre todo cumplir las leyes.
Claro, senador, es que justamente ese es el argumento que se ha usado mayoritariamente para que se mantenga el ministro Chadwick en el cargo, y es decir, dejémonos de pelear por el cargo del ministro del Interior y aboquémonos a lo fundamental, que es este cambio de la ley que permitiría una institución de Carabineros que fuera más responsable o más... que uno pudiera vigilar con mayor cercanía por parte del poder civil. Entonces, ese también es un argumento, digamos, no vayamos por la ventaja en la cancha corta, digamos, y vamos al tema de largo plazo.
Ayer, Mónica, en la discusión que tuvimos en el Senado, porque estamos debatiendo la idea de legislar para una reestructuración importante en Carabineros, y que busca garantizar probidad, transparencia y eficacia en la acción policial.
Sí.
Ahí lo que estuvimos evaluando todos, en realidad, es que estos cambios tienen que tener también la posibilidad de tener un control por parte de las instituciones fiscalizadoras, en este caso del Congreso, de la Contraloría, del uso de los recursos, que tiene que haber un cambio en la formación de Carabineros. Uh-huh. Los Carabineros, tal como están formados hoy día con su sistema de formación, no tienen una visión más allá de lo que opinan los propios Carabineros. La escuela de formación solo participa gente uniformada, no hay una visión desde la sociedad civil o del mundo de la sociedad civil que mira el tema policial con una perspectiva más allá de los propios uniformados.
Después, senador,
la definición de fondo del rol de Carabineros. Hoy día Carabineros tiene el rol de prevenir en materia de seguridad, de reprimir cuando se producen los delitos y también de investigar. Es una cuestión que es anómala en la policía. Normalmente la función de investigación está en otra policía. En este caso, en Chile tenemos investigaciones. En otros países está completamente separada. No es la misma policía la que hace todo. Entonces, aquí lo que hay que entender es que para esto se requieren cambios, y cambios muy profundos, y ojalá acordados por mayorías muy amplias que le den sustento a esto.
Senador, lo quiero llevar más bien al ámbito político. ¿Qué le parece a usted que en todas estas discusiones o conflictos que había entre la oposición y el gobierno, la DC siempre aparezca como saliéndose de la oposición y apoyando la tesis del gobierno? No es la primera vez que hay esa sensación.
A ver, yo distinguiría lo que es el rol del partido en términos de hacer una oposición política al gobierno del presidente Piñera, con lo que es también el rol de los parlamentarios en términos de estudiar y participar en la concreción de las propuestas legales que el gobierno hace. Son roles distintos, a pesar de que tienen una implicancia política, como usted dice, que a veces puede ser concordante entre lo que dice el partido y lo que hacemos los parlamentarios, y otras veces no es tal, porque cada cosa se tiene que ver en su mérito. Nosotros somos un partido, en mi opinión, nosotros somos un partido que estamos en la oposición, y a mí me gustaría que con mucha claridad eso se estableciera desde las decisiones partidarias, y por supuesto a partir de ahí, como corresponde, tenemos que hacer un aporte también propositivo cuando hay proyectos o materias legales que son importantes para la ciudadanía. Uno no se puede negar, por el solo hecho de ser oposición, actuar con un sentido positivo, cuando las cosas son buenas o cuando hay que corregirlas o cuando hay que dialogar con el gobierno. Y en ese esfuerzo, lo que nosotros hemos hecho, al menos en el Senado, es trabajar en conjunto con todos los senadores de oposición y coordinarnos para tener una sola postura en materia tributaria, en materia de financiamiento de las Fuerzas Armadas, en materia de pensiones, en lo que tiene que ver con los temas del Tribunal Constitucional. Es decir, hemos tratado de tener propuestas propias desde la oposición para dialogarlas y conversarlas o discutirlas con el Ejecutivo, que a su vez tiene propuestas en este mismo ámbito. Lo que estamos hablando, por ejemplo, en materia de seguridad. Se formó una comisión en la cual el gobierno formó una comisión donde se establece este proyecto que estamos discutiendo, sí, y otros dos más. En esa materia nosotros también desarrollamos un trabajo donde tenemos nuestros propios planteamientos.
Ya. Y por pero ejemplo, senador, ayer, pero si, yendo al fondo de la pregunta, o sea, ¿usted está de acuerdo o no con la imagen que percibe o la molestia que tiene el resto de la oposición en relación a la actitud de la DC en apoyar o en estar más cercana a las tesis del gobierno que a veces que la oposición, como diciendo que ya no cuentan 100% en la oposición con la DC, o usted diferencia el partido de ustedes como parlamentario?
Hay distintas formas de hacer oposición. La oposición que hace el Frente Amplio no creo que sea compartida por nosotros ni por la mayoría de la gente que estamos en la oposición. Porque es una oposición de choque, frontal, más bien testimonial. Nosotros tenemos la obligación también de hacer una oposición con propuestas, con capacidad de diálogo. Y cuando digo nosotros, estoy hablando del PPD, estoy hablando de los independientes con los cuales trabajamos en el Senado, de los socialistas, es decir, estoy hablando de la posición en términos amplios. Y en el caso de nuestra bancada, de nuestro partido, a mí en lo personal me gustaría una oposición más nítida. Tener una oposición más nítida no significa dejar de dialogar o de buscar acuerdos cuando haya que hacerlo. De hecho, a mí me ha tocado encabezar varios, pero desde una perspectiva muy clara de que nosotros estamos en la oposición, somos un partido de oposición. A veces, lamentablemente, con algunas actitudes erráticas o decisiones que no se entienden por la conducción partidaria, esa claridad se pierde. Ya. Pero me parece a mí que en todo caso es un tema que es opinable. Lo que importa en todo caso es que quienes estamos en el Congreso tenemos la obligación también de legislar y legislar lo que sea mejor para todos los chilenos, independientes de su posición.
Sí.
Si ahora están en el gobierno o en la oposición.
Usted ahí habla de la conducción partidaria. La conducción partidaria le lleva Fuad Chaín, que no está en el Congreso, no tiene un escaño parlamentario, y él ayer, por ejemplo, da a conocer una declaración de la DC que dice que están apoyando que Chadwick dé un paso al costado, pero después resulta que la bancada, liderada por Matías Walker, en el fondo toma otra decisión, y al final lo que vale es eso. ¿Hay una desconexión entre la presidencia del partido y los parlamentarios de la DC?
Yo creo que hay una conducción que es errática, que a veces no se coordina hacia el interior o toma decisiones por sí misma o por situaciones más bien personales más que colectivas, y eso genera una confusión en el mensaje o la señal política que se entrega. Eso que usted plantea es muy evidente cuando tiene simultáneamente, por un lado, el presidente del partido le pide la renuncia y por otro lado tiene reuniones con el propio ministro, con el equipo político. Entonces, eso al final no lo entiende nadie.
¿Usted qué espera de la reunión que se va a realizar hoy día? Yo no sé si van a participar los senadores o hacer a nivel de diputados. Hay una reunión de toda la oposición para finalmente zanjar este tema de la acusación constitucional o dejarla de frentón para marzo.
No, la reunión que hay, entiendo, es de los diputados de la oposición.
Sí.
Ellos son los que, como le dije al principio, tienen que evaluar. Nosotros teníamos una reunión de coordinación que hacemos todos los meses entre diputados y senadores, y los senadores ayer decidimos no participar porque no nos parece prudente, porque ahí se va a discutir o se va a hablar con el presidente del partido, incluso la posibilidad o no de participar en una acusación constitucional. De manera que, te vuelvo a decir, Mónica, esa es una decisión que los diputados tienen que evaluar en su mérito y evidentemente ver los efectos políticos que esto tiene.
Muy bien, muchas gracias, senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana, por haber conversado esta mañana con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, son las 7:58 a.m. Estamos despidiendo Duna en Punto. Les recordamos que nuestros contenidos quedan como siempre disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Nosotros nos vemos mañana. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.